El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos al Fantasma del Comunismo, el podcast en castellano de la Internacional Comunista Revolucionaria. Mi nombre es Jorge Martín, soy miembro del secretariado de la ICR y tenemos hoy con nosotros dos invitados especiales, Diego Beltrán y Juan Conde, de Colombia Marxista, que es el grupo en Colombia de la ICR. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy entusiasmados para hablar de un tema, una coyuntura política muy interesante, ¿no?
Sí, justamente estábamos conversando, ¿no? La idea de hacer este podcast era un poco para conversar sobre la cuestión de la consulta popular que el presidente colombiano Petro quería convocar acerca de una serie de cuestiones de las condiciones de los trabajadores. Pero justo mientras estábamos preparando este podcast, el miércoles, hace un par de días, la votación para aprobar esta consulta popular se perdió la votación y no va a ser posible esta convocatoria. Bueno, entonces, para nuestros oyentes, muchos de los cuales no conocerán los detalles, si nos pueden explicar en primer lugar de dónde sale esta consulta popular, qué preguntas se querían hacer, ¿y por qué la utilización de este mecanismo?
Sí, bueno, puedo empezar. Yo no tengo las preguntas aquí al frente, pero Juan me puede ayudar a buscarlas. Pero sí, la consulta sale pues del rechazo que hace el Senado a la reforma laboral, ¿no? Una reforma que venía ya siendo tramitada desde hace un tiempo, llega a esta Cámara del Senado y allí 8 senadores la echan abajo. Es paradójico esto de que 8 senadores justamente tiren una reforma que ha sido propuesta por un gobierno que fue votado por millones de colombianos, ¿no? Eso me parece importante resaltarlo en primer lugar. Después de que se tumba esta reforma, lo que hace el presidente pues es llamar a una consulta, ¿no? Y llamar a movilizaciones, que digamos que es una táctica que ha venido haciendo desde el inicio cuando siente estos ataques, que es llamar a la gente a las calles. Hay que decir que esa movilización se dio para el 1 de mayo de este año. Nosotros asistimos y fue una movilización bastante concurrida en todo el país, especialmente en la ciudad, en la capital, donde la Plaza de Bolívar, que es el escenario donde suelen llegar las manifestaciones, se llenó varias veces y es una plaza que por lo menos está adecuada para unas 55.000 personas aproximadamente. Entonces, eso ya habla de la reacción que generó eso. Y el segundo llamado que hizo Petro, además de las movilizaciones, fue al de la consulta. O sea, este es un mecanismo donde una consulta popular es un mecanismo donde la gente vota sobre una serie de preguntas que hace quien propone la consulta para dar, digamos que, una opinión de cuál es la sensación de la mayoría. Entiendo que no es que genere ley en sí mismo, porque lo que pasa es que esta consulta debe, lo que pasó, primero pasar al Congreso, el Congreso aprobarla, si es aprobada, pasa a votación, hay un rango de votación, creo que es arriba de 13 millones, que debe superarse y después de ese rango de votación vuelve al Congreso y el Congreso tiene que hacerlo ley. Entonces, sí, no es que sea vinculante, no es que genere ley instantáneamente, pero sí se mide la intención de las masas. Entonces, ese fue el mecanismo que se usó. A partir de ahí empezó pues una campaña por la consulta. Hay que decir también que el Congreso o el Senado no deja pasar esta reforma laboral porque obviamente ataca sus intereses, los intereses del empresariado, que fueron los primeros en poner el grito en el cielo. El presidente del Congreso es, de hecho, del Partido Conservador, que es uno de los partidos tradicionales de Colombia. Y él salía a decir claramente que su defensa pues era en pro de los intereses de los empresarios. Entonces, no la dejan pasar por esa razón, pero también pues porque digamos que bajo la situación económica actual no es una reforma que les sea muy atractiva, porque eso significa sacar dinero de sus bolsillos. Entonces, pues eso ha, digamos que exaltado también ese antagonismo entre lo que son las clases dominantes, las clases privadas de los empresarios y la clase trabajadora, lo que ha empezado a tensar mucho más ese asunto. Bueno, con lo de las preguntas, Juan, creo que puede ayudarme ahí.
Sí, o sea, la cuestión también es cuál es el contenido de esa reforma laboral que se quería aprobar en un primer momento y cuáles eran las preguntas que se iban a llevar a esta consulta popular. O sea, ¿cuál es el meollo de la cuestión que se está discutiendo?
Sí, yo creo que en términos de las preguntas, o más bien de cuáles son los componentes clave de la reforma, ¿no? Se propone la reducción de la jornada laboral a 8 horas, que pues en Colombia en este momento está en 46 horas semanales, entonces pasaría a 40 horas semanales con este plan, ¿no? Que hay que decir que en este momento la economía colombiana está intentando hacer esa transición desde 2020 cuando se planteó esa reforma, pero el problema, ¿cuál fue? El problema es que se planteó esa reforma a través de una transición paulatina en donde cada año de 2020 a 2026, si no estoy mal, se iba a reducir la jornada más o menos por una hora semanal. Es chistoso, ¿no? Luego yo tengo aquí pues el tema del pago extra de horas trabajadas desde las 6 p.m. O sea, en Colombia antes de la reforma laboral de Uribe de 2003, el recargo nocturno se cobraba desde las 6 p.m. Con la reforma Uribe se empieza a cobrar desde las 10 p.m., ¿no? Lo que representa una reducción de los salarios más o menos si no estoy mal, del 75% en esa área, ¿no? Esas 4 horas que se trabajan. Luego, pues el pago de cargo doble por jornadas laborales trabajadas en festivos y domingos, en este momento nada más se está pagando 1.75% o 1.75 por hora trabajada en festivos. Y digamos que esas son las aristas económicas, ¿no? Luego hay una serie de aristas sobre condiciones de trabajo que son, yo creo que bastante, pues, importantes con el tema de la formalización del trabajo, ¿no? En Colombia el trabajo es altamente informal. Una gran parte del sector, de los sectores de servicios y todo esto, pues trabajan sobre la base de contratos, ¿no? Que se renuevan puede ser cada semestre, en cada temporada, dependiendo en qué sector trabajas, ¿no? Entonces, lo que Petro propone es que la mayoría de los trabajos, o sea, pasen y que por defecto los contratos sean indefinidos, ¿no? Especialmente esto aplica para el tema de contratistas de Uber, plataformas de transporte, reparto de comida, todo esto, ¿no? Y también el tema de la tercerización, ¿no? Remover en la medida de lo posible, pues, la tercerización que se usa, pues, para la reducción de salarios, ¿no? Y también la formalización del trabajo de obreros rurales y trabajadores domésticos, ¿no? Todo eso, pues, representa, y yo creo que lo importante ahí a decir es que salió una encuesta de parte del País, creo que eso fue el lunes. Y la consulta popular llevaba no solo una aprobación del 57%, a pesar de que Petro de por sí no tiene pues una gran aprobación, pero que incluso cuando tú lo divides por preguntas, o sea, todas las 12 preguntas tienen un mínimo de apoyo del 75%, ¿no? Y algunas de las preguntas, especialmente sobre la formalización del trabajo, llegan a tener un apoyo del 95%, ¿no? Y no solo esto, sino que la encuesta también demuestra que un 43% de la población estaba dispuesta a participar en la consulta popular, lo que sobrelleva la franja mínima que mencionaba Diego del 33% o 13 millones de personas, más o menos. Entonces, en ese sentido, pues la consulta popular, pues es claro que tiene un apoyo amplio de la población colombiana. Y que, pues, en última instancia hay una pequeña minoría dentro pues, del país, no necesariamente el Congreso, ¿no? Que está luchando con todo lo que tiene para evitar que pase, porque sabe que representa una amenaza a sus ganancias, ¿no? Y bueno, también yo quería comentar un poquito al respecto de por qué la consulta popular, ¿no? Y que también refleja, pues, al atolladero un poquito en el que se encuentra el gobierno Petro a la hora de pasar estas reformas. Que en última instancia, pues, Petro y el pacto histórico, ¿no? Tienen, o sea, son las coaliciones que tienen el mayor número de senadores, 35 de 108 y 69 de 188 representantes, ¿cierto? Pero no tienen mayorías en el legislativo. Entonces ellos tienen que trabajar y hacer, o bueno, si quieren nada más hacerlo dentro de la vía legislativa, pues ellos lo que intentan es hacer estas políticas de concertación, ¿no? Y de hecho, parte del punto es que la reforma laboral ha tenido que ser mitigada en todos estos debates a través de los últimos 2 años. Aristas, por ejemplo, sobre la sindicalización laboral que se estaban proponiendo en las primeras rondas de discusiones fueron completamente removidas para tratar de complacer a la patronal, ¿no? Y también yo creo que esto es bastante diciente, ¿no? De qué tan, digamos, comprometida está con su ganancia la patronal. Que no están dispuestos a aceptar ningún tipo de concesión, no hay ninguna versión de esta reforma que estén dispuestos a aceptar, ¿no? A pesar de su popularidad, ¿no?
Sí, ahí son como dos cosas importantes, ¿no? Lo primero que tú señalabas que aquí vemos una situación de bloqueo institucional, ¿no? Es decir, de que la gran mayoría de la población apoya esta propuesta, estas reformas progresistas, ¿no? De las leyes laborales, como antes ha habido otras situaciones similares, ¿no? De la reforma agraria y otras medidas que quería, la reforma sanitaria, quería proponer el presidente Petro, pero unos tipos que están en el que tienen mayoría de bloqueo en el Parlamento, que fueron elegidos hace 3 años, que no responden realmente a la voluntad popular en todas estas cuestiones, están bloqueando la situación, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la idea de Petro de llamar a la movilización popular para presionar y de la cuestión de la consulta popular, ¿no? Para ver cuál es realmente la opinión del público. Esas dos ideas son correctas, pero si acaso son limitadas, ¿no? Porque la impresión que yo tengo es que Petro concibe la movilización popular como una llave de agua, ¿no? Que tú la abres, la cierras, la abres, la cierras, y que en realidad solo sirve para poner presión en el Parlamento, ¿no? No con una estrategia de movilización sostenida, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta que quería hacer, ¿no? Quería que ustedes nos pudieran comentar. Es en realidad el contexto general del gobierno de Petro, ¿no? El gobierno de Petro fue elegido en 2022, si no recuerdo mal. El presidente Petro fue elegido y eso fue un punto de inflexión histórico, ¿no? La primera vez en toda la historia de Colombia que se elige un presidente que proviene de la izquierda, una derrota muy dura para la oligarquía colombiana. Pero eso no fue simplemente un evento electoral, sino que fue, como digamos, el resultado, la onda larga, ¿no? La onda expansiva del paro nacional que se produjo en 2021, ¿no? No sé si nos podéis comentar un poco el contexto de la elección de Petro, ¿no? De cómo llegó Petro en qué condiciones llegó Petro a la presidencia.
Sí, yo creo que lo primero que hay que explicar con la elección de Petro es cómo se presenta él. Él se presenta como el presidente del estallido social del 2021. Y de hecho, en los trinos recientes que él está lanzando desde esta mañana, él incluso llega a decir, o sea, para parafrasear, porque no lo tengo enfrente mío, que el Congreso está desconociendo las aspiraciones de las millones de personas que marcharon en el estallido de 2021, ¿no? Y yo diría que eso es lo primero que hay que entender. O sea, su presidencia es el resultado de un movimiento que puso en jaque al gobierno de Iván Duque, que fue, pues, el heredero de Álvaro Uribe y que, pues, tanto Uribe como Duque son presidentes que representan, pues, a la oligarquía tradicional de este país, ¿no? Un movimiento que sacó a millones de personas en 23 ciudades del país a luchar contra el gobierno directamente en un movimiento abiertamente insurreccional que fue parte de toda una serie de movimientos que ocurrió en América Latina, en Chile y Ecuador, ¿no? Que fue cortado por la pandemia, ¿no? Y también hay que decir que pues, hubo un paro nacional también antes, en 2019, aquí en Colombia también, que fue parte de esa ola de movimientos. En ese contexto, pues es claro que la clase dominante tuvo una perspectiva después del estallido social que decía esencialmente tiene que haber una explosión controlada, ¿no? Esas son las palabras que dijo Alejandro Gaviria, que Alejandro Gaviria fue ministro de Salud y también era candidato presidencial del centro, ¿no? Es mejor una explosión controlada con Petro que la posibilidad de otro estallido social después de 2021, en la posibilidad de que la izquierda, perdón, pierda en la elección de 2022, ¿no? Entonces, es en ese contexto que Petro llega al poder y pues él, ¿por qué Petro, no? O sea, Petro llega al poder también porque su programa político trata de coger todo el pliego de demandas, que eran pues demandas reformistas de parte de las centrales obreras que se manifestaron en el 2021 y lo convierte en un programa de gobierno, ¿no? Como mencionaste, las reformas agrarias, sanitarias, la reforma laboral, la reforma pensional, todas estas eran reformas que se pusieron en la agenda política a través de las manifestaciones masivas del 2021, ¿no? Entonces, por eso es que Petro obtiene esta votación de 11 millones de personas que lo hace uno de los presidentes más votados en la historia del país, ¿no? Y también me parece importante allí comentar un poco pues el papel que Petro jugó durante el paro nacional, porque también indica pues sus limitaciones, ¿no? Y es que Petro, cuando estalla el estallido social, valga la redundancia, ¿no? En 2021, él de hecho no se pronuncia públicamente por unos buenos 3, 4 días, si no estoy mal. Pasa del 28 de abril al 3 de mayo en silencio público, ¿no? Y luego, esencialmente, él publica un video en Twitter, que es un video de unos 20 minutos, si no mal recuerdo, un discurso, ¿no? Un pronunciamiento explicando que él cree que el estallido, que la movilización se tiene que detener, ¿no? Y él cree que la movilización se tiene que detener porque si se mantiene, el Estado lo va a usar como un pretexto para detener las elecciones del 2022 y que lo primero, la prioridad, es las elecciones del 2022 en su perspectiva política. Y eso fue a largo plazo la perspectiva que se acertó durante el paro nacional debido pues a una falta de dirección que pudiera llevar la lucha en las calles a un paso adelante, ¿no? La lucha en las calles ciertamente logró pues derrotar una serie de contrarreformas y ataques de parte de la oligarquía colombiana con respecto a salarios, el impuesto o la reforma tributaria que también intentaba hacer que la clase obrera pagara por la crisis. Todo eso ocurrió, pero la posibilidad de hacer caer el gobierno de Duque estaba completamente en la agenda política y no se logró debido a que las centrales obreras pues se orientaron fue hacia las elecciones de 2022 y fue más que todo la dirección no solo de las centrales obreras y Petro, pero Petro en particular que le dio una expresión política a ese, digamos, a esa necesidad o esa creencia de que no se iba a lograr en las calles, sino en las urnas, ¿no?
De hecho, si no me recuerdo mal, al inicio del paro nacional, las centrales sindicales lo querían desconvocar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, dijeron que no hubiera marcha del 1 de mayo porque estábamos en confinamiento y todo esto. Y finalmente el paro nacional no fue dirigido por las centrales, sino fue dirigida por el pueblo, por abajo, ¿no? Y particularmente la juventud, ¿no? Que formó la primera línea, las asambleas populares, los cabildos, etcétera, etcétera. Que tuvo una duración muy larga, ¿no? Lo que se había propuesto como un paro de un día de protesta, ¿no? Como una medida de fuerza, se convirtió en un movimiento muy prolongado que reflejaba todo ese descontento y que finalmente se expresó en la cuestión parlamentaria, ¿no? En la cuestión de la elección presidencial, ¿no? Por la vía electoral. Pero Claro, entonces ahí vemos esa situación que ha existido desde el principio, que era lo que tú comentabas antes, que Petro es elegido presidente, representa las aspiraciones de cambio fundamental, ¿no? Pero al mismo tiempo no tiene la mayoría parlamentaria suficiente como para aprobar estas medidas, ¿no? Y ahí vemos un poco, pues, el bloqueo que se ha producido durante los últimos 3 años de este gobierno, ¿no? Y como decía yo antes, la impresión que tengo es que Petro ha amenazado, ¿no? O ha amagado con utilizar la movilización popular, que en algunos momentos se ha producido, pero siempre solamente como un auxiliar de la lucha parlamentaria, ¿no? Para poner presión a los diputados. Sin embargo, tú decías, ¿no? Ahora de los trinos de esta mañana, ahí un poco lo he estado revisando, allí un poco lo que Petro está diciendo. Es que hoy van a haber cabildos abiertos en todas las ciudades y que el pueblo decida cuál es la siguiente medida que hay que tomar, ¿no? Y ahí se está especulando incluso con la idea de una huelga general o incluso de un paro, ¿no? Y él sacó una consigna que a mí me parece, correcta, ¿no? Creo que dice, los derechos no se mendigan, ¿no? Algo así. Todo esto es correcto, pero claro, la experiencia que tenemos con Petro es de que él siempre ha amenazado, ¿no? Con la movilización y demás, pero luego siempre se echa para atrás. Pero a mí me parece que la cuestión ya no es tanto de Petro, ¿no? Sino de cómo va a responder el movimiento obrero, el movimiento sindical, el movimiento popular. Y yo creo que ahora la consigna que habría que sacar claramente es, bueno, pues estos congresistas no nos representan. Que se vayan todos y que gobierne el pueblo, ¿no? Y eso sobre la base de una movilización popular amplia, que puede empezar con una huelga general de 24 horas, pero que debe de extenderse a un movimiento mucho más fuerte, ¿no? Porque el enemigo al que nos enfrentamos es un enemigo muy enraizado, que tiene poder político, económico, mediático, y que el pueblo tiene más fuerza, pero solamente puede doblegar a la oligarquía sobre la base de una movilización organizada, ¿no? O sea, ¿cuál es la perspectiva que se abre ahora?
Pues también yo diría hay que ver la autoridad política de Petro, ¿no? Y digamos que en un inicio sí se lleva hasta donde Petro lo empuje. Pero lo que pasa es que, claro, yo sospecho que él llega a esto, pues por lo que ya decíamos, llegó a un momento donde sus reformas no han podido pasar y la situación en general pues no le ha permitido llevar las reformas mucho más allá. Y hay algo que hay que reconocerle a Petro, y es que él él podría fácilmente como reformista salir a decir, pues ya, lo siento, lo intentamos, dejemos hasta ahí. Pero no, es parte de su naturaleza, tal vez del hecho de haber venido de una guerrilla en su momento. Pero es parte de su naturaleza el entender que esto hay que empujarlo un poco más allá, ¿no? Y yo creo que con eso, obviamente, no hay una pretensión, o sí, no hay una pretensión revolucionaria, o mejor dicho, hay una pretensión reformista, para decirlo mejor, detrás de esto, en el sentido de que él está pidiendo que se salga, es a defender la consulta, y que la consulta sea el objetivo final. De hecho, varios de sus copartidarios han salido a decir que, pues unos más conservadores y otros menos, pero a decir que hay que tener en cuenta que si se corre, por ejemplo, con esto de que la laboral fue revivida, a lo mejor se pueda lograr. Que lo que hay que hacer es pelear, por ejemplo, por pasar una nueva consulta a través de firmas. Hay varias especulaciones detrás de eso, pero todos los objetivos finales son que esto regrese al Congreso y que el Congreso vuelva y lo vote. Pero a eso hay que sumarle la situación de la gente, lo que la gente ha ido viendo al respecto, ¿no? En un sentido de esto pasó hace muy poco, pero en lo que uno estaba viendo, hay una sensación de traición. en esto que sucedió, y hay una sensación de rabia generalizada que está empezando a expresarse. Estos cabildos que se citaron tienen como objetivo estar en cabildo permanente para ver qué decisión tomar al respecto. Y los llamados que se están haciendo es desde la dirección es a mantener la calma, ¿no? Eso llama un poco, pero este es la parte organizada, digamos, de los trabajadores. Y hay que tener en cuenta que en Colombia no todos los trabajadores son organizados. De hecho, los trabajadores informales están en, déjame ver si tengo por acá la cifra más o menos, pero son cerca de la mitad. Perdón, no encuentro la cifra, pero sí, son cerca de la mitad de la clase trabajadora, ¿no? Y ese elemento creo que es valioso recalcarlo ahí porque esos trabajadores informales no tienen una dirección a la cual responder y sí sienten también esta molestia. Y ahí yo sumaría también la juventud, una juventud que además ha estado muy participativa y una juventud que que ha crecido, perdón, en medio de la crisis. Esta crisis mundial que se replica en Colombia es una crisis que empezó en 2008 y digamos que las generaciones más jóvenes han conocido solo un mundo en crisis que ha ido empeorando cada vez más. Y a esto pues se le suma que el paro nacional es algo que está muy fresco en las cabezas de estos jóvenes. Y de hecho en el último crecimiento de popularidad que tuvo Petro fue sobre todo de la capa de los jóvenes y que se ha dado con razón de todo este ataque que ha sufrido las reformas. Entonces, creo que esos son elementos importantes a tener en cuenta en esta situación.
Sí, yo me gustaría también discutir un poco la cuestión más general del carácter de la presidencia de Petro, ¿no? Porque incluso en la propia, yo me acuerdo, ¿no? Cuando era la campaña electoral, él incluso firmó un compromiso por escrito ante notario o algo así, de que él no iba a expropiar ninguna empresas porque le estaban acusando de comunista y todo esto, ¿no? Y en la propia noche electoral, él en su discurso dijo algo así como, bueno, a mí me acusan de que voy a expropiar, pero en realidad aquí lo que vamos a hacer es que el capitalismo funcione bien y así, ¿no? Él tiene digamos, la idea, ¿no? O la orientación política de que en realidad el problema en Colombia es que todavía existe el feudalismo, más o menos, ¿no? O que hay resabios de feudalismo, que lo que hay que hacer es modernizar el país en un sentido capitalista, ¿no? De desarrollar plenamente el capitalismo y que eso es que eso resolvería los problemas, ¿no? Que el problema es que en lugar de una burguesía productiva, lo que tenemos es una oligarquía parasitaria, ¿no? Entonces, claro, toda su orientación política se mantiene dentro de los límites del sistema capitalista, lo que el sistema capitalista permite, ¿no? Y justamente yo diría que con estas reformas fallidas, ¿no? La reforma sanitaria, reforma agraria, la reforma laboral, lo que se demuestra es justo lo contrario, ¿no? Que incluso el intento de llevar adelante una serie de reformas progresistas limitadas choca directamente con los límites de la oligarquía capitalista colombiana, que es el único capitalismo que hay en Colombia y que es el único capitalismo que puede haber en Colombia, ¿no? Entonces, digamos como que hay una falla de origen en toda la orientación, la estrategia política de Petro, ¿no?
Sí, enteramente de acuerdo. Petro, efectivamente, él hace este evento mediático, de hecho, en su primera campaña presidencial, ¿no? Con los 10 mandamientos diciendo que no va a expropiar. Y yo creo que esto es importante porque, pues, él, al mismo tiempo, en su programa político desde 2019, pone la cuestión de la reforma agraria en la agenda, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer una reforma agraria en Colombia donde el 81% de la tierra le pertenece a menos de 1% de la agricultura sin expropiación, ¿no? Pues Petro lo ha intentado, es por la medida, por la vía de los decretos del Ejecutivo, esencialmente comprando tierras, tierras supuestamente no tan productivas y volviéndolas a poner en el mercado, ¿no? Y pues este método de tratar de redistribuir tierras a través de la compra y la venta de la tierra, de hecho sí contempla un poquito la idea de la expropiación, pero tiene que haber todas estas condiciones de que, es que el dueño de la tierra no puede, o sea, no la puede estar usando desde hace un año. Tiene derecho a protestar por 6 meses para tratar de reclamarla, bla, 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 bla. O sea, pero en última instancia son todos estos métodos que terminan siendo nada más y nada menos que tratar de redistribuir las tierras a través del mercado, ¿no? Y pues eso no ha bajado la alta monopolización de la tierra, que en última instancia pues es el producto de, uno, la necesidad de la producción a escala, y segundo, pues del mismo mercado que Petro está tratando de usar para redistribuir la tierra, ¿no? Entonces, eso digamos que es un microcosmo de todos estos problemas que Petro se está encontrando a la hora de tratar de reformar este sistema y tratar de implementar lo que siempre ha sido su consigna, ¿no? O sea, su partido se llama Colombia Humana. ¿Por qué? Porque él cree en un capitalismo más humano, ¿cierto? Y sí, o sea, lo ves también, por ejemplo, con una reforma sanitaria que en última instancia no se ha podido implementar, sino solo a través de medidas del Ejecutivo, y que, por ejemplo, se está encontrando con todo tipo de sabotaje. Por ejemplo, ahorita se han aumentado enormemente las filas en las EPS y en las empresas promotoras de salud. ¿Por qué? Porque las aseguradoras no están dispuestas a distribuir medicinas bajo el marco del decreto ejecutivo que Petro está implementando para poner en práctica la reforma sanitaria a través de las pocas empresas estatales de salud, ¿no? Las privadas simplemente se rehúsan a cooperar, a distribuir medicinas a los clientes que tengan, pues, que tengan seguro del Estado. ¿Eso qué te dice? Lo que te dice en última instancia es que la oligarquía de este país no está dispuesta a dar el brazo a torcer, pero que la única manera de sobrellevar esa oposición no va a ser sobre la base de desarrollar el capitalismo como propone Petro, sino que se necesita pues la participación activa de la clase trabajadora, la movilización de la misma dentro del sector salud, dentro del sector rural, para poder sobrellevar estos obstáculos, ¿no? Pues en nombre de qué, de un programa que pueda arrancar de raíz estas condiciones de vida que en última instancia pues están vinculadas no solo a la oligarquía nacional, sino también pues a sus verdaderos amos, ¿no? Que viven en Madrid, viven en Washington y son los que les dan sus órdenes y también les apoyan, ¿no? Con financiación.
Sí, yo creo que es
Y
importante comprender esto, ¿no? Las características particulares de la formación socioeconómica en Colombia, ¿no? Lo que nosotros llamamos la que está dominada por la oligarquía, no es que sea algo sustancialmente diferente del capitalismo, ¿no? O que haya otro tipo de capitalismo posible, sino que este es el único tipo de capitalismo que puede existir en Colombia en estas condiciones. El capitalismo en Colombia se desarrolló así sobre la base de que la burguesía colombiana llegó tarde, ¿no? Al desarrollo del capitalismo, cuando ya existía una dominación imperialista y en esta configuración de la clase dominante juega un papel muy importante la oligarquía terrateniente, ¿no? Pero no es que sea una clase separada, sino que ellos también son capitalistas, ¿no? Tienen su dinero invertido en los bancos, están vinculados con el narcotráfico, con el paramilitarismo y están dominados en última instancia por la dominación imperialista, ¿no? Ahí me gustaría también hacer una pequeña pregunta acerca de, bueno, cuando llegó Trump a la presidencia. Hubo un pequeño enfrentamiento, ¿no? Que duró más o menos un día entre Petro y Trump acerca de la cuestión de la soberanía nacional, de la cuestión de las deportaciones de migrantes colombianos de Estados Unidos. Y ahí finalmente Petro tuvo que hacer toda una serie de concesiones, ¿no? Pero desde aquel momento la impresión que tengo es como que hay una cierta intención o una cierta tendencia de Petro de bascular hacia China, ¿no? Él estuvo ahora en una visita de presidentes, primeros ministros de la CELAC con China, ¿no? De una cumbre. ¿Y qué hay de esto, ¿no? O sea, ¿hay acaso un intento de intentar equilibrarse entre estas dos potencias comerciales y económicas, China y Estados Unidos, para tratar de sacar una posición un poco mejor para Colombia?
Yo veo que sí. Él antes de irse para China había dicho que no pensaba unirse a la Ruta de la Seda y finalmente lo hizo. Cuando pasó lo de Trump y Petro, pues hay que ver que Petro, por ejemplo, hizo uso de esta manera muy suya de ser, que fue elevar las cosas en lo más alto que pudo y cuando ya vio que el monstruo era demasiado grande, que Trump realmente podía afectar la economía nacional y por supuesto muy influenciado por las clases dominantes, por ahí incluso salió un artículo diciendo que el mismo Uribe intervino en esa situación, dio el paso atrás y simplemente pues podríamos decir que agachó la cabeza. Pero esta situación a la que le ha llevado de, por ejemplo, entrar con China no es algo que sea cosa solo de Petro, ¿no? De hecho, ya la élite nacional desde hace bastante tiempo lo venía pidiendo. Y esta mañana escuchaba la editorial de La República, que es un periódico de la burguesía que analiza aquí la economía nacional. Que generalmente critica a Petro y su enunciado era que esta era una buena idea, pero que había que hacerla con cuidado. Y pues ellos entienden es que al sol de hoy, pues con todos estos movimientos que hizo Trump alrededor de USAID, por ejemplo, lo que hizo la FMI con lo del crédito flexible. Y estos ataques que se han venido dando, que básicamente representan es la exportación de la crisis de los países desarrollados a otros países, a costa de la economía de otros países, pues los deja sin piso, ¿no? Entonces necesitan ver hacia dónde giran y con esta intención, pues están viendo ese giro a China. Ahora hay que decir que pues eso no todo lo que brilla es oro. Irse a China no tampoco va a resolver nada, pero hay también que decir que no es algo que puedan hacer de un día para otro. Y es parte del llamado que están haciéndole las élites a Petro en el sentido de que Estados Unidos ha sido el aliado comercial de Colombia desde hace muchos años. Y que hacer una transición del mercado estadounidense al mercado chino no es fácil, empezando por la distancia que hay, siguiendo por la cercanía que se tiene a los Estados Unidos, y además porque malo bien Colombia es una puerta de entrada al resto del continente. De hecho, recordando esto y bueno, que Trump va a mantener vigilado, aunque no quiera apoyarlo, porque recordaba, por ejemplo, que durante la presidencia de Theodore Roosevelt, él decía una vez cuando que Panamá se había ganado bien y que la única manera de mantener a Panamá era convirtiendo a Colombia en un estado más de Estados Unidos. Que esas son palabras que perfectamente podría decir Trump el día de hoy, pero que también representa, porque en ese momento lo que quería proteger a Roosevelt era la influencia inglesa que podía darse por las fronteras colombianas. Y lo mismo puede pensarse ahorita con China. De hecho, China se extiende hacia Latinoamérica, porque ve un mercado viable influyendo sobre el canal de Panamá, que es donde ahorita Trump tiene sus ojos puestos. Entonces, eso, en realidad todo esto es un enfrentamiento interimperialista que a nosotros nos deja en la misma situación, que es el de sumisión.
Así es, porque en realidad China se ha convertido en el primer socio comercial de todos los del cono sur de América, ¿no? O sea, de América del Sur en su conjunto. Y la relación económica que existe, pues es también una relación de sumisión imperialista, ¿no? O sea, estos países exportan principalmente minerales, materias primas, productos agrícolas, soja y otros, ¿no? A China, mientras que China exporta capital, infraestructura, productos de alta tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos países se endeudan con China, ¿no? Por ejemplo, Ecuador es un país que está altamente endeudado con China, también Venezuela. Entonces, aunque la relación en un primer momento pueda ser ligeramente más favorable que la relación con Estados Unidos, ya que China es el, digamos, el nuevo vendedor comprador en la zona y por lo tanto tienen que ofrecer mejores condiciones o condiciones mejoras, ligeramente mejores, pero eso no cambia fundamentalmente la estructura de la dominación y la estructura socioeconómica de ninguno de estos países, ¿no? Y en cualquier caso, Colombia está situada un poco de manera desfavorable, ¿no? Porque la mayor parte del comercio exterior de Colombia todavía se realiza con Estados Unidos, ¿no? Y cambiar eso no es tan sencillo. Entonces, yo para terminar, para ir concluyendo, ¿no? Yo creo que la última pregunta sería, la última cuestión que deberíamos de tratar, tiene como dos partes, ¿no? La primera. O sea, que se resume en cuál es la actitud de los comunistas, la actitud de Colombia marxista hacia toda esta situación, ¿no? Porque a mí me parece que, obviamente, Petro tiene sus limitaciones y la principal proviene de su propio programa, ¿no? Que lo que él quiere es reformar el capitalismo. Pero no está descartado que sobre la base del bloqueo institucional hacia todas estas reformas, su llamado a la movilización. Que se produzca una movilización seria, ¿no? Y que esa movilización incluso vaya más allá de lo que él está planteando y que esa movilización pone sobre la mesa justamente la contradicción entre las aspiraciones más elementales de las masas de cambio fundamental y los propios límites del sistema capitalista, ¿no? Que es algo que Petro no entiende ni quiere poner sobre la mesa, pero que a pesar suyo puede salir a la luz, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la política de los comunistas? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el gobierno de Petro y de las medidas que está proponiendo particularmente en esta consulta popular, que ahora pues parece que no va? ¿Y cuál pensamos nosotros, o sea, ustedes, ¿no? Colombia marxista, ¿cómo piensan ustedes que se pueden resolver los problemas fundamentales a los que se enfrentan las masas de campesinos, pobres, trabajadores, obreros y la juventud colombiana hoy en día?
Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que nosotros pues apoyamos las reformas, ¿no? Que apoyamos especialmente la reforma laboral, que yo creo que sería una gran conquista que mejoraría enormemente la calidad de vida de la clase trabajadora colombiana, que es una clase que es altamente explotada en este país, ¿no? Sujeta pues al peor tipo de tercerización. Falta de trabajo formal y pues todos estos temas de jornadas laborales que ciertamente son altas, ¿no? Estamos hablando de 46 horas a la semana y una jornada laboral de 40 días definitivamente sería una gran conquista para nuestra clase, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que hay que decir y lo segundo también es explicar que, o sea, estamos dispuestos a luchar hombro con hombro con el resto del movimiento de la clase trabajadora en nombre de estas reformas. Ciertamente, yo creo que Petro puso una consigna muy interesante en la discusión, digamos, el 1 de mayo, en su discurso, cuando decía que el pueblo tiene que revocar al Congreso si el Congreso no está dispuesto a pasar estas reformas que tienen un apoyo a mayoritario y que se demostró en esas manifestaciones, al igual que en la misma elección de Petro, ¿no? Que Petro fue elegido, pues, no solo sobre la base de su personalidad y todo esto, aunque tiene una cierta reputación, ¿no? Después de años en el Senado denunciando los crímenes de la oligarquía y todo esto, pero fue sobre la base de un programa político concreto, un programa político que recogía las aspiraciones de la clase trabajadora, el campesinado y la juventud, que marchó en 2019, marchó en 2021, que participó en las insurrecciones de 2020, incluso las insurrecciones después del asesinato de Javier Ordóñez, que todos estos movimientos de masa pues representan el hecho de que, el hecho de que la gente en Colombia quiere transformar esta sociedad de una manera u otra, ¿no? En ese sentido, nosotros explicamos que hasta cierto punto apoyamos al pacto histórico, pero también explicamos, y siempre lo vamos a explicar, ¿no? Los límites de las tácticas y los métodos del petrismo, ¿no? que en última instancia son pues su creencia de que el capitalismo colombiano se puede reformar y se puede hacer más humano, ¿no? Y de que lo que hay que hacer en Colombia es un desarrollo del capitalismo. Nosotros siempre hemos explicado, como tú muy bien mencionaste, que efectivamente el capitalismo en Colombia es el capitalismo que hay. No, tristemente no se puede elegir otra versión de este sistema, no hay una versión más amable, más humana, ¿no? En ese sentido, no, nosotros lo que planteamos sobre la agenda con esta consigna de Petro sobre que, bueno, hay que revocar al Congreso, la apoyamos, pero también explicamos, bueno, hay que revocar al Congreso, pero no se va a revocar sobre la base de otra elección en un año. O sea, esperamos a las próximas elecciones legislativas, de allí a las elecciones presidenciales, nada más son unos 4 o 5 meses. La oportunidad histórica de pasar las reformas, que supuestamente es lo que es para lo que Petro fue elegido, pues se pone en un riesgo enorme hasta el punto en que yo diría que se pierde, ¿no? Si se propone esta idea. Más bien lo que nosotros decimos es que el Congreso se tiene que revocar sobre la base de los cabildos y de la movilización popular que Petro está proponiendo, ¿no? Obviamente, Petro y los reformistas ven toda esta movilización popular nada más como una oportunidad de aplicar la presión al Congreso, ¿no? Y esencialmente hacer que den el paso atrás y que den las concesiones y todo el mundo se va a la casa tranquilo. Lo que nosotros tenemos que decir, sin embargo, es que sobre la base de esa movilización nosotros tenemos que mantenerla hasta el punto que se obtenga el programa por el que luchamos y también incluso ir más allá, defender las reformas, porque no solo va a ser una cuestión de que las reformas se pasen en el Congreso. Prueba de esto es la pensional. La única reforma que Petro ha podido pasar es una reforma que en este momento están debatiendo cómo tumbarla a través de la Corte Constitucional, ¿no? O sea, la oligarquía no va a descansar hasta que se asegure de que el programa de reformas por el que estamos luchando no se logre. Y para eso, la única manera de confrontarlo es con movilizaciones de la clase trabajadora y especialmente, yo mencionaría aquí un punto, solo un 4% de la clase trabajadora está sindicalizada, ¿no? Es la responsabilidad, de mi humilde opinión, de los dirigentes de las grandes centrales obreras y de los grandes sindicatos que dicen que quieren luchar por estas reformas, que dicen que es necesario hablar de incluso huelgas generales, que entonces ellos tienen que extender la sindicalización de la clase trabajadora y tienen que proponer una campaña de sindicalización que permita la formalización del trabajo, que estamos hablando de que el 60% de la clase trabajadora no está en trabajos formales. La única manera en que se puede hacer esto es sobre la base de una campaña de sindicalización que tome el enorme poder de este 4%, que se ha demostrado en movilización tras movilización y también en los paros nacionales, precisamente para extender su influencia en otros lugares de trabajo, ¿no? A todo esto se podría responder y yo recuerdo que teníamos estas discusiones durante el paro nacional, que esto es ilegal. Pero el punto es que la sindicalización y la movilización de la clase trabajadora por mucho tiempo ha sido ilegal, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ¿no? Pero también hay que decir, especialmente en la historia de Colombia, que tiene una historia muy turbia con respecto a, por ejemplo, la masacre de las bananeras y todos estos eventos, ha sido sobre la base de no desistir y de no confiar, digamos, en el aparato legislativo, legal y todo esto, sino confiar solo en la fuerza de la clase trabajadora que se han podido sobrellevar esos obstáculos, ¿no? Y eso es esencialmente la idea que nosotros ponemos en las calles, ¿no? Que solo sobre la base de la iniciativa, de la creatividad y de la fortaleza de la clase trabajadora es que vamos a poder lograr las reformas.
Muy bien. Sí, yo creo que la consigna del momento sería que se vayan todos y que si ellos no permiten gobernar, que gobierne el pueblo, ¿no? Que el pueblo tome las riendas sobre la base de la más amplia movilización popular. No sé si Diego querías añadir algo más para ir terminando.
No, pues hay que ver eso justamente, que en estos momentos, aunque la autoridad política que hay en el país es una autoridad reformista, y de eso no cabe duda. Esto lo resalto sobre todo porque hay cierta capa dentro de la izquierda que es reticente al hecho de apoyar, por ejemplo, las reformas. diciendo que eso, que como son reformistas, que como es el presidente, que como todo está bajo la dinámica del capital, pues que entonces es no hay nadie detrás. Pero hay que tener en cuenta que ese gobierno es el que está marcando la pauta ahorita y que hay una mayoría de la clase trabajadora que está detrás de él. Insisto en el gran número que marchó el 1 de mayo. Que fue un número francamente grande y creo que es uno de los 1 de mayo más grandes que ha habido en el país. Ahí es donde está la clase trabajadora y la clase trabajadora no está persiguiendo simplemente ilusiones. La clase trabajadora está persiguiendo los cambios que necesita y que ve atacados a diario, no solo en su propio país, sino en el mundo entero con el recrudecimiento de la crisis. Y es una clase trabajadora que está aprendiendo y que está despertando de nuevo y aprendiendo sobre la lucha. Entonces, esto es parte de esa lucha y nosotros no podemos quedar atrás, ¿no? Entonces, por eso estamos acompañando esa lucha, pero haciendo la salvedad que hacía ahorita Juan, y es que bajo el capitalismo, pues no van a haber victorias duraderas. Y que la única manera de hacerlas duraderas es acabando con este sistema planteando pues la revolución socialista no solo en Colombia, sino en el mundo.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que con esto vamos terminando este capítulo del fantasma del comunismo, en el que hemos estado hablando sobre la consulta popular en Colombia y más en general sobre el carácter del gobierno de Petro, cómo llegó al poder y las limitaciones de su programa político. Hemos tenido como invitados a Juan Conde y Diego Beltrán de Colombia Marxista. Animamos a nuestros oyentes a que se pongan en contacto también con Colombia Marxista, que es el grupo colombiano de la Internacional Comunista Revolucionaria a través de su página web colombiamarxista.com y Colombia Marxista en las redes sociales. Y también que revisen las páginas de la Internacional Comunista Revolucionaria, marxist.com y americasocialista.org. Y con esto nos despedimos de este capítulo. Hasta la próxima semana y muchas gracias a los dos invitados que hemos tenido hoy con nosotros.
Oh, gracias a ustedes. Un placer.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo.